Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a línea telefónica para agradecer enormemente a Miguel Ángel Mijangos Leal, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que nos tome esta llamada. Tenemos mucho interés en platicar con Miguel Ángel Mijangos, es uno de los principales voceros de REMA, esta red de distintas organizaciones que tiene presencia en la mayoría de los estados de la República y que desde hace más de una década pues se ha convertido en una de las voces críticas de la minería, que es esta actividad extractiva tan dañina, tan lesiva para el medio ambiente, pero especialmente para pueblos y comunidades que padecen sus efectos. Miguel Ángel, buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes, mucho gusto saludarles a ustedes y a los radioescuchas.
Gracias, Miguel Ángel Mijangos. Tenemos mucho interés, decíamos al principio, en platicar contigo, por todas las reportes, análisis que tiene REMA sobre la minería en México, cómo ha creado tal devastación que se vende esa inversión minera como desarrollo, pero sin embargo se convierte en todo lo contrario. Para los radioescuchas que conocen muy poco de la minería, ¿podrías, Miguel Ángel Mijangos, presentarnos un diagnóstico general conciso de lo que es la actividad minera en México y cuáles son sus efectos?
Sí, bueno, primero decirles que en aproximadamente 3 sexenios, la entrega de concesiones mineras en el país se vio literalmente desbordada. Tiene un origen, ¿no?, en la firma de los tratados de libre comercio en el 92, pero que ya conforme se va haciendo todo el sistema de la alineación de las leyes para facilitar las inversiones privadas en México, esto se va desencadenando con diferentes presidentes. Quien más concesiones entrega en este periodo es Felipe Calderón, pero hasta la fecha, bueno, el presidente actual no ha dicho que no va a entregar más concesiones, pero lo que es cierto es que tenemos cerca de 26,000 concesiones otorgadas en México que están en términos vigentes. Tenemos una cantidad importante también de concesiones canceladas, pero que es importante que sepa la gente que una concesión cancelada simplemente tiene que ver con que quien la solicitó dejó de hacer algún trámite, algún pago, queda el terreno en declarado como de forma libre y otro promovente lo puede solicitar en cualquier momento. Y también hay una buena cantidad de concesiones en solicitud, que todavía no tienen las fichas de registro completo, pero que implicaría que en términos generales, si sumamos todo, pues estaremos hablando cerca del 38% del territorio nacional concesionado a empresas privadas de capital nacional y de capital extranjero que tienen una serie de leyes, un marco jurídico de diferente tipo con mucha regresividad en los patrones básicos, ¿no?, de conductas administrativas, ni se diga en el tema de los daños al medio ambiente o de la supervisión de los trabajos que realizan.
Entonces, 38,
en sí tenemos un problema muy grande.
38%, Miguel Ángel, estamos hablando casi de 800,000 kilómetros cuadrados del territorio nacional.
Es una barbaridad de superficie entregada y hay una coincidencia muy fuerte. Una buena parte, posiblemente más del 80%, coincide con la superficie o con los núcleos agrarios, con ejidos y con comunidades agrarias, pues lo cual también pone en riesgo otros elementos de bienes naturales que siguen estando en manos de pueblos campesinos y de comunidades indígenas, ¿no? Hablo de bosques, hablo de biodiversidad, hablo de agua, que es un elemento muy importante para que la industria minera pueda solventarse. Y en ese contexto, cuando un proyecto de estas características entra a un territorio, tenemos una pérdida masiva de diferentes expresiones de bienes naturales y de bienes comunitarios que se afectan para siempre.
Miguel Ángel Mijangos, además ha destacado que la ley minera quizás es pionera en términos de la legislación neoliberal, en las legislaciones de despojo. Me gustaría que nos compartieras algunos aspectos de esta ley minera. Por ejemplo, este aspecto que a mí me parece que es muy sorprendente, que debería de conmocionarnos a los mexicanos, de saber que la actividad minera es preponderante sobre cualquier otra actividad que realicen ahí los poseedores de la superficie de la tierra. Y la otra aspecto, la duración de estas concesiones, que prácticamente en términos de una vida pues son a perpetuidad, ¿no?
Sí, o sea, hay nosotros ya hemos adquirido como otro criterio en el contexto de la perpetuidad, porque la verdad es que si bien la concesión se entrega por 50 años y se puede
renovar por otros 50,
en realidad actualmente por el tipo de técnicas que se está utilizando, en particular la de cielo abierto, pero también la de tumba y relleno, ¿no? Pues ya no son las técnicas de antes, y una concesión que está entregada en 50 años, la verdad es que difícilmente va a durar ese tiempo. Nosotros estamos viendo ya vastas regiones destruidas en no menos de 20, 25 años, ¿no? Entonces, el matiz del tiempo, la verdad es que es un poco como engañoso, ¿no? Porque en realidad la capacidad destructiva de este tipo de proyectos es sumamente acelerada. Nosotros podemos ver un cambio muy drástico de una población campesina con ciertas características y en no menos de 2 o 3 años ya tiene graves secuelas de diferente tipo, ¿no? Entonces, esa es una parte. La segunda, justo es lo que dices, o sea, la permisibilidad de una ley que opera literalmente por arriba de la Constitución, ¿no? O sea, en México preferimos la minería que una área natural de conservación, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo en blanco y negro, ¿no? O sea, preferimos mejor destruir que conservar. Y esa atribución que tiene la ley no se actualiza con las reformas estructurales de Peña Nieto, sino es una ley que justo entra en el Tratado de Libre Comercio, que fue una de las primeras condicionantes que se firmaron para que se hiciera, y es una ley que de origen no es mexicana, viene de Canadá, que es un precursor en México, sobre todo en el tema de metales preciosos, ¿no? O sea, en oro y plata, ¿no? Que un poquito en bronce, en cobre. Canadá tiene el 80% de las concesiones, y no es casual entonces que la ley venga desde allá, no solo para México, sino es la misma ley prácticamente para toda América Latina. Prácticamente nada más le quitan ley minera de México y le ponen Honduras y le ponen Perú, y la ajustan un poco al marco normativo, que en este caso, por ejemplo, en nuestro país, pues la gente sabe que la parte agraria es muy importante y está muy por encima de otras leyes de ese contexto en Latinoamérica. Y solo entonces hacen matices sobre eso, pero la ley prácticamente es la misma y es muy fomentada por el gobierno canadiense.
Y lo que dice Miguel Ángel, tu comentario sobre este aspecto de que las actividades mineras son preponderantes sobre cualquier otra actividad, ¿qué implica para, digamos, para un núcleo agrario, un ejido, una comunidad indígena que ha reproducido su vida en esas tierras a lo mejor durante décadas, durante siglos eventualmente, y sin embargo por la ley minera todo eso se destroza o se modifica?
Sí, de entrada, mira, el modelo extractivo tal cual como está concebido tiene dos condicionantes para que suceda. Uno se llama despojo y otro se llama desplazamiento forzado. Y el despojo hay que entenderlo en términos multidimensionales, ¿no? Es decir, te quito tu tierra y por lo tanto te quito tu profesión, ¿no? O sea, dejas de ser campesino y te vuelves obrero. Dejas de ser dueño de la tierra y te vuelves un trabajador de la empresa. Por un lado te quito el agua, por otro lado te la contamino y por otro lado la acumulo y la deseco, es decir, destruyo la base básica de los sistemas hidrológicos y bueno, pues ya ni qué decir de toda la parte de la biodiversidad y las connotaciones del territorio en la lógica de las zonas de producción. Entonces me van quitando la cultura, me van quitando mi actividad, me van quitando mi bienestar, me van quitando mis bienes naturales que en una comunidad yo estoy conectado con ellos, por ejemplo la leña, ¿no? Y una vez que yo ya no tengo nada y que la mina empieza a adelgazar su actividad inicial, que es donde puede captar un poquito más de trabajadores o de gente con salario, pues empiezo a encontrar condiciones inadecuadas para vivir y lo que sigue es el desplazamiento forzado. Pero hay fases también en este proceso. O sea, no se da hasta que la mina ha acabado con todo. Muchas veces se da desde el inicio porque hay un claro contubernio de actuación con fuerzas armadas legales e ilegales. Y entonces el despojo empieza desde la intimidación, desde el sometimiento, desde la apropiación de las estructuras de gobernanza, ¿no? Es decir, empiezan a cooptar, a captar y a poner presidentes municipales, a poner comisarios y comisariados. En fin, se desarrolla en un contexto de contubernio con leyes muy a modo, un proceso de despojo que finalmente acaba en desplazamiento forzado.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Te saluda Jesús Estrada. Y justo en ese contexto, pues preguntarte también o inscribir ahí el dato que ya ha aportado la REMA anteriormente, al menos 15,000 conflictos socioambientales originados acá en México por la minería. Me imagino que en buena parte de ellos está la violencia de por medio, con asesinatos, desapariciones o desplazamientos a la fuerza.
Sí, mira, es bien interesante cómo en diferentes espacios se tipifican los conflictos. Y la verdad es que nosotros lo que hemos aprendido dentro del contexto de nuestro quehacer como REMA es que más bien siempre estás en conflicto y no es una relación solo de una confrontación cuando sucede. Es decir, una comunidad que está pidiendo una consulta, por ejemplo, ¿no? Y que de repente por la ley o por como sea se realiza y acepta un convenio de arrendamiento o pierde y define que se entre la empresa, aparece este conflicto, pero en realidad se empiezan a desencadenar muchos otros que ya no son tipificados desde la lógica de un observador o de un investigador o de una nota de prensa. Entonces es muy común que tú en una comunidad tengas 40 o 50 conflictos que se van desencadenando de forma paulatina, pero siempre encadenada. Entonces cuando tú se te contamina el agua, pues ya no tienes conflicto con la empresa, pero tienes conflictos con la salud, por ejemplo, ¿no? Y así se van encadenando. Cuando llega el crimen organizado, pues tienes un conflicto todavía mayor, porque literalmente permea toda la estructura de gobernanza y te establece toques de queda, no sin antes pasar por reclutamiento, no sin antes pasar por secuestros, por extorsiones, por asesinatos y por desapariciones. Esos conflictos no se cuentan, se cuentan como uno. ¿Y qué pasa cuando los contamos como uno? ¿Solo nos referimos a un pueblo o nos referimos a 1,000 pobladores o a un pueblo que tiene 4,000 pobladores, ¿no? Entonces, para nosotros, en realidad, un conflicto está derivado en función de la cantidad de concesiones que están vigentes y que en ese contexto, aunque yo no tenga mina en mi pueblo, empiezo a tener todo un proceso de división comunitaria porque las empresas y el gobierno, porque actúan en contubernio, establecen toda una ingeniería de manejo de conflictos para crear división, desorganización y yo no tenga condiciones ideales para defenderme de los pocos resquicios que tengo para lograrlo. Y entonces siempre estoy en conflicto. No importa si tengo la mina o no, yo ya estoy viviendo un conflicto al interior, me tengo que mover más, tengo que organizarme en la zona, no tengo recursos para ello, tengo que lidiar con los que ya cooptaron, ¿no? Tengo que también someterme a la entrega de muchos apoyos gubernamentales que me los van condicionando. En fin, se desencadena toda una serie de situaciones que me afectan, aunque yo no tenga todavía la empresa operando.
¿Y ustedes han calculado entonces 15,000 conflictos sociales derivados de la industria minera, Miguel Ángel, en REMA?
Sí, mira, nada, por ponerte un ejemplo rápido. En Guerrero, que es donde yo más trabajo, hace 8 años había una sola empresa, ahorita ya tenemos 5, y ahí tenemos 120 comunidades, solo 120 comunidades que ya tienen desplazamiento forzado. Y cuando digo desplazamiento forzado es que ya vivieron toda la cadena de conflictos desde el despojo hasta que se tuvieron que ir de su comunidad, ¿no? Y si lo ponemos en población, estamos hablando con cerca de más de 25,000 habitantes.
Solo ahí en Guerrero.
Solo en una región súper pequeñita que tiene que ver con la zona centro de Guerrero y donde solo están operando 5 mineras. Hacer un diagnóstico en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, donde la dimensión de la minería sobrepasa por mucho lo que está pasando, por ejemplo, en Guerrero, pues no quiero ni ver la cantidad de desplazamientos y de problemas que se tienen en esa zona, porque además la respuesta social ahí es más complicada que en el sur, ¿no? Todos sabemos que siempre en el norte los procesos sociales de la defensa del territorio pues han estado en otra lógica desde hace muchos años. Sí. Y los proyectos y la minería se ha posicionado desde hace muchos años también hacia el norte y sus conflictos son diferentes o las respuestas sociales son diferentes, pero no cambia, digamos, ¿no? El modelo se comporta igual, no importa si es aquí o en Perú.
De otro lado, Miguel Ángel Mijangos, lo que también ustedes han resaltado en REMA es que es tal la fuerza y el poderío de estos intereses de la minería detrás de esta dinámica de acumulación de capital, que también hay muchísimas resistencias. Si mal no tengo entendido, ustedes también han declarado que hay 2,000 comunidades en el país que se han declarado libres de minería. ¿Nos puedes hablar de esta información?
Sí, parte de la estrategia de la REMA y que además otros grupos también adoptan algunas de las líneas de trabajo que tenemos, pues nos hemos metido mucho a trabajar sobre todo en el orden preventivo, que eso es muy importante pues darlo a conocer, ¿no? Con la población. Cuando una mina ya está instalada, es muy difícil sacarla porque pues ya literalmente todo el contubernio vinculado a estas leyes delgadas que tenemos ya operó. Y entonces se vuelve muy complicado, pero hay una etapa en la que es literalmente fácil sacar a una empresa o no dejarla entrar, ¿no? Cualquier empresa multinacional del corte que sea, en este caso mineras, necesitan alrededor de 27, 28 permisos. Y hay dos permisos que están en manos de los dueños de la tierra, que pueden ser pequeños propietarios o que pueden ser de propiedad social, uh-huh, ¿no? Un ejido, un bien común. Y entonces las asambleas pueden determinar si sí están de acuerdo o no están de acuerdo en realizar un proceso de arrendamiento o de intercambio de la tierra con la empresa, ¿no? Entonces llegar antes que la empresa a informar las otras cosas que ellos no informan desde la lógica del proceso de desarrollo es muy importante, porque con una acta de asamblea registrada en el RAN y con un proceso de trabajo en sus estatutos es suficiente para que ya no entren. Si llega a entrar una empresa, entonces se mete en un lío legal. Lo que pasa es que los pueblos pues muchas veces se espantan porque hablan de la concesión federal y en ese contexto pues los pueblos luego se paralizan, pero con un proceso ahí informativo se resuelve. El otro permiso está en manos del municipio. Ahí la única desventaja es que quien otorga las licencias de uso de suelo, ojo, de uso de suelo, no de cambio de uso, porque la de cambio de uso la da la Semarnat, pero el municipio tiene un permiso ahí en su mano. La única diferencia es que lo puede dar el presidente municipal de manera libre, porque se lo permite la ley. Y en ese contexto, bueno, pues siempre hay un margen ahí de maniobra mucho más estrecho, ¿no? Porque pues si el presidente ya está o cooptado, pero también puede estar sometido, ¿no? Porque también puede estar amenazado por el crimen organizado.
Claro.
Pues ese permiso puede ser medio complicado de sacar, pero también si se llega de forma libre, las y los ciudadanos que no están en el padrón ejidal, pero que viven en el pueblo, pueden presionar a sus autoridades municipales para que hagan una asamblea de cabildo abierto para tratar un caso de interés público y el municipio se declare como municipio libre, haga en el referencia en el acta que no va a otorgar la licencia de uso de suelo y luego haga el trámite para publicarlo en el Diario Oficial del Estado. Esto, por ejemplo, no sé si vieron la nota, acaba de suceder en Guadalcázar, en San Luis Potosí, uh-huh, un estado súper prominero que por primera vez acepta que se publique en el Diario Oficial en el periódico oficial del estado, el Guadalcázar libre de minería, lo cual ya le otorga un doble blindaje, porque tiene el blindaje de los ejidos desde lo agrario, es decir, desde los dueños de la tierra, y el blindaje del municipio desde el administrador de los otros permisos. Uh-huh. Ahí, haga lo que haga una empresa, no va a poder entrar. Lo único que pudiera pasar es que el gobierno entonces actúe con fuerza y genere procesos de expropiación. La verdad es que hasta, aunque está permitido en la ley, no tenemos ni un solo caso de explotación en el tema minero en México, porque también sería muy fácil ganarlo con otro mecanismo que es el amparo, ¿no? Entonces, esa lógica de trabajo la hemos llevado a muchos lugares y podemos de alguna manera, pues no presumir, pero sí decir que tenemos un poquito más de 2,000 comunidades que han estado trabajando sus asambleas agrarias, sus estatutos y con sus municipios. No tenemos 2,000 municipios, por supuesto,
sino comunidades,
localidades. Es mucho más difícil, pero comunidades sí.
Eso es. Miguel Ángel, hay pues otros temas que nos gustaría platicar contigo, pero se nos agotó el tiempo hoy. Más bien queremos establecer contacto más adelante contigo y continuar que nos informes de estas dinámicas, de estos conflictos, de estas resistencias que están llevando distintas comunidades y pueblos en México contra el extractivismo minero.
Sí, con mucho gusto.
Muchas gracias, Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Vamos a una breve corte y volvemos con más información.